transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel. Ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Así comenzamos este 8 de noviembre, cuando nos depara un mes para celebrar solemnemente la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy recordamos la figura del beato Juan Duns Escoto, que es aquel pensador y teólogo cristiano que en el siglo XIII fue articulando el sistema filosófico y teológico que dará a lo largo de los siglos fundamento para poder declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Como sabéis, si durante unos siglos este dogma no tuvo un consenso entre todas las escuelas teológicas, no fue solo por una cuestión teológica, sino fundamentalmente por una cuestión antropológica de libertad humana, ¿no? O sea, comprender si Dios violentaba la realidad personal de María, predisponiéndola desde todos los tiempos antes de que ésta naciera. Ante esa libertad, el beato Juan Duns Escoto proclamó la primera de las libertades, y es la capacidad de Dios de hacer las cosas en libertad, no por condicionamiento, sino por amor, libertad para buscar lo mejor para cada ser. Si Dios era libre, podía, y si quería y podía, deduce el beato Juan Duns Escoto, lo hizo posible. Este beato Juan Duns Escoto lo es desde los tiempos muy cercanos a nosotros. Fue beatificado por San Juan Pablo II. El beato Juan Duns Escoto nació en la ciudad de Duns, en Escocia, en torno al año 1265. Su familia estaba muy vinculada a los Hijos de San Francisco, los cuales, imitando a los primeros predicadores del Evangelio, habían llegado hasta Escocia desde los albores de la orden. Hacia el año 1280, Juan Duns Escoto fue acogido en la Orden de los Frailes Menores por su tío paterno, Fray Elías Duns, que era el vicario de aquella provincia. Poseía una inteligencia viva y aguda. Recibió la ordenación en 1291 y a partir de ese momento desarrolló su labor como universitario y después como eximio profesor. Obtuvo los grados académicos en la Universidad de París y comenzó su enseñanza universitaria, que después prosiguió en Cambridge, Oxford y Colonia. Fiel a la enseñanza de San Francisco, que en su regla prescribe a sus frailes que sean obedientes al vicario de Cristo y a su iglesia, rehusó firmar el libelo de Felipe IV, rey de Francia, contra el Papa Bonifacio VIII, y por eso fue expulsado de París. Sin embargo, al año siguiente pudo volver y reanudar la enseñanza filosófica y teológica en la Sorbona. Fue enviado con posterioridad a Colonia y el 8 de noviembre de 1308 murió de modo repentino. En ese tiempo estaba dedicado a la vida regular y a la predicación de la fe católica de un modo popular. El beato Juan Duns Escoto centraba en Jesucristo todos sus pensamientos y afectos y tuvo un profundo y sincero amor a la Iglesia. Utilizó las dotes recibidas de Dios desde su nacimiento y fijó los ojos de la mente y los latidos de su corazón en las profundidades de las verdades divinas, y se elevó muy alto en la contemplación y en el amor a Dios. Juan Dus Escoto sobresalió entre los grandes maestros de la doctrina escolástica por el excepcional papel que desempeñó en la filosofía y en la teología. Brilló como defensor de la Inmaculada Concepción y eximio defensor de la suprema autoridad del romano pontífice. Su doctrina y sus ejemplos de vida cristiana, gastada enteramente en buscar la gloria de Dios, ha atraído a muchos fieles a lo largo de los siglos al seguimiento del divino maestro. El sábado 20 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro, el Papa San Juan Pablo II, durante la celebración de las primeras vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, declaró solemnemente el reconocimiento del culto al beato Juan Dus Escoto, del cual hoy nos alegramos de celebrar y preanunciar ya desde ahora la grandeza de nuestra Madre María, en la cual se demuestra no solamente la libertad humana, sino la libertad de Dios, que quiere el bien supremo de cada uno de sus hijos.
Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán nos libró. Salve, salve, cantata María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios.
Hoy San Lucas nos recuerda una de las parábolas más curiosas que Jesús nos dijo, la parábola del hombre sagaz, que en previsión a las dificultades que el futuro le podía traer, actuó con sagacidad, aunque de un modo, bueno, no muy legítimo, ¿verdad? Pero que le sirve a Jesús para alabar la astucia de este hijo de la tiniebla, que supo gestionar su futuro. Una cosa es la sagacidad que elogia el pasaje, y otra lógica es la inmoralidad que conlleva. Como en todos los escritos moralizantes, hay una moraleja, pero aquí no se trata de un cuento para niños, sino una instrucción para adultos. Estamos llamados a ser sagaces como hijos de la luz, más que los hijos de las tinieblas lo son para sus negocios. El Evangelio pretende transmitirnos cómo todos los bienes de Dios deben ser utilizados para el bien, según la voluntad de aquel que nos los ha dado, nuestro Señor. En estos días en España se está debatiendo muchísimo de las subvenciones y sobre todo de las pensiones, algo que trae loco a buena parte del cuerpo político de nuestro país. Muchos se hacen en vida un seguro particular para su ancianidad, y esto demuestra que el pensamiento sobre el futuro es para todos una preocupación también en el presente. Del futuro del hombre en relación con los bienes materiales trata esta parábola que hoy nos acerca el Evangelio. Jesús confronta a sus lectores con una incongruencia fáctica. Los hijos de las tinieblas son más sagaces para el mal que los hijos de la luz para el bien. Y por eso el vehículo de la enseñanza es un personaje bíblico que conocemos como el administrador infiel. Recordad la trama que nos presenta el Evangelio. Las alternativas de por dónde podría salir bien parado este hombre no parecen convencerle mucho, ni trabajar ni mendigar. Y en consecuencia acude a la trampa, al fraude, al soborno, en una hábil maniobra tal como se cuenta en la parábola. Tanto que el amo felicitó al administrador injusto por su astucia. Hay aquí algo a primera vista que seguramente nos resulta desconcertante en este primer ejercicio de lección divina. Esta historia podría ser desde luego el eco real y público de un caso sucedido en la vida de Galilea. Un gran terrateniente, encomendando la gestión de sus bienes a un hombre de su entera confianza al que otorga la plenitud de poderes. Pero cuando le llegan rumores de malversación, llama al hombre de confianza pidiéndole explicación y defraudado le comunica el despido. Cuando el despedido se ve con el agua hasta el cuello, se le ocurre una salida astuta y airosa para su situación de peligro en el futuro. El Señor alabó la astucia de este administrador, Pero este señor es Jesús mismo, y esto es lo extraño. ¿Porque puede pensarse en el fraude como una alternativa al trabajo? Está claro que no. La disposición del dinero ajeno en beneficio propio es fraudulenta, pero en ella descubre Jesús algo positivo, la preocupación por el futuro. De ahí argumenta Jesús: pensad en vuestro futuro, poned en juego todos los medios para granjearos amigos en el cielo, porque utilizar los bienes temporales para asegurar los eternos es una buena operación financiera. Los bienes de Dios se nos dan para vivir de ellos en este mundo a condición de no perder de vista el objetivo final, que es nuestra salvación. Hermanos, yo, leyendo esta parábola y llevándola al interior de mi vida, me pregunto, ¿qué bienes me ha confiado Dios? Él me ha hecho su administrador. Y soy consciente, todos somos conscientes, de que el Señor nos ha dado aptitudes, cosas, personas. Si Dios nos las ha dado, ¿qué uso debemos hacer de ellos para la vida? Y sobre todo, ¿cómo? El uso correcto de los dones de Dios depende en parte de la época y el medio social en que cada uno vive. Pero, sagazmente, solamente procede el que los usa sin perder de perspectiva los bienes eternos. Creo que este evangelio nos transmite una palabra clave, y esa palabra es servicio. La posesión y el uso de los bienes con proyección social es el uso más sagaz con miras al reino de los cielos. El despilfarro, en cambio, la indiferencia ante las necesidades ajenas, la corrupción, el fraude, son reproducción y copia de la conducta de este personaje antitético de la parábola. Es una conducta sagaz pero infiel, como corresponde a los hijos de las tinieblas. Una sociedad estructurada como la nuestra sobre el consumismo crea necesariamente una atmósfera propicia para el desarrollo de la ambición desmesurada, para la cultura del pelotazo, la competencia y el orgullo que pone su confianza en el dios dinero, mamón, con olvido de aquel que debe ser el verdadero Dios, el que es el único Dios. Quien pone su confianza en el dinero se despreocupa del prójimo, en el que ve solo, principalmente, a un cliente posible o, en todo caso, a alguien de quien beneficiarse. Y sin embargo, la concepción evangélica de los bienes es muy distinta. Lo sabemos, sin dinero no se puede hacer nada, pero cuando el dinero se convierte en dominador, representa un grave riesgo para la justicia humana y la santidad según Dios. Hermanos, como nos transmitirá mañana el evangelio que continúa esta parábola, el dinero debe servirnos para ser serviciales, para poner a Dios en el centro de la vida y que Él recoloque nuestra solidaridad en la vida de los más necesitados. El conjunto de esta parábola, el pasaje proclamado y el que mañana la continúa, es una parábola, creo que, de gran realidad para nuestra vida, de profundo realismo. Las enseñanzas cristianas no valen solo para tiempos de excepción o para las grandes necesidades en tiempos excepcionales de catástrofes, sino también para los mínimos detalles de nuestra existencia cotidiana. Y en todo ello hoy Jesús nos dice: no somos propietarios, sino administradores de los dones de Dios. La vida y todos sus valores son una gerencia confiada, de cuya fidelidad tendremos que dar cuenta exacta al final de nuestra existencia.
Nuestros planes, nuestros sueños, nuestros más grandes anhelos, te los damos hoy a ti, Jesús.
Este ejercicio de lección, de ir interiorizando el mensaje del Evangelio, nos invitaría a Juan de la Salle a quedarnos ahora con uno de los versículos, quizá el central del mismo: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pidámosle al Señor la astucia de saber ser eficaces en aquello que Él nos ha confiado. Redescubramos el valor de todos los dones que nos ha dado el Señor. Y para ello, dirijamos también nuestra oración al Señor. Una oración de reconocimiento, de acción de gracias. Digamos: Señor, quisiera llevar en mi corazón la acción de gracias continua. Tú eres mi riqueza y tú eres quien todo me lo ha dado. La acción de gracias es la actitud más coherente, más gozosa, más liberadora y más comprometida. Pero no sé muy bien, Señor, cuál es la actitud que predomina en mi vida. ¿La insatisfacción? ¿La culpa? ¿La queja? ¿El peso de mis errores? ¿La exigencia, aunque no sea efectiva? Y por supuesto la petición, muchas peticiones. No ceso de pedirte cosas como si fueras una despensa, un tapagujeros o un solucionario de problemas. Señor, ¿por qué no domina en mi vida la acción de gracias? Llegué al andén del mundo, asomé el rostro al jardín de los seres vivos, como otra flor inteligente que alegra tu corazón. Me diste la vida, y con ella la totalidad de los bienes, mi cuerpo y mi espíritu, la familia y los amigos, la cultura, los valores, el sentido de la belleza, la fe, el amor, la esperanza. Señor, tú me lo has dado todo. Y yo no sé vivir en continuación de gracias, acrecentando los dones que tú me has dado. Te pido que en este día sepa agradecerte tanto don y sepa compartirlos con quien necesita de mi amor.
Juntos andemos, Señor. Juntos andemos, Señor.
Con esta expresión teresiana recordamos a todos aquellos hermanos en la fe con los que hemos andado juntos en esta semana tras los pasos del Evangelio. De un modo singular quisiera recordar la figura del beato Francisco Palau Iker, que celebrábamos ayer, quienes tenemos la alegría de poder compartir el carisma de las Carmelitas Misioneras Teresianas y las Carmelitas Misioneras, ambas congregaciones fundadas por el beato Francisco Palau Iker, sea para nosotros un ejemplo de la caridad apostólica, como reza su oración colecta, y un testigo de lo que ha de ser la nueva evangelización. Os invito a conocer la figura de este beato.
El beato Francisco nació en Aitona, provincia de Lérida, el 29 de diciembre de 1811, en el seno de una familia numerosa. Fue bautizado aquel mismo día y vivió convencido de que Dios había escrito con su propio dedo en las tablas de su corazón el mandamiento del amor. Estudió en el seminario de Lleida durante los cursos 1828-1832 y después se adhirió al Carmelo Descalzo de Teresa de Jesús. Pocos años permanece en él porque la situación sociopolítica lo impide. Quienes permanecieron, como él, fueron hombres llenos de iniciativas y de fraternidad compartida, a pesar de la exclaustración. Se encontró despojado de lo que más quería, y sin embargo, la ausencia del claustro ensanchó su corazón, encendió la llama de su amor, como él dirá. Palau no encontraba en aquellas circunstancias la felicidad de su misión, y en lugar de permanecer hundido por la dificultad, reemprende el camino de la historia, con el corazón abierto para servir, amar y esperar. En Barbastro recibió el presbiterado, ayudaba a las tareas parroquiales de su pueblo y se retiró a la llamada Cueva del Padre Palau, en Aitona. Forma parte de un grupo de misioneros que en aquella época, en Cataluña, trataban de reafirmar la fe de los creyentes. Como la situación social era insostenible, marcha hacia el exilio francés, cuando tenía 29 años. En Francia permanecerá 11 años, quizá los más importantes de su vida. Allí vive en profunda comunión con la iglesia de su tiempo. Dedica considerables espacios a la contemplación mientras orienta y acoge a todo tipo de personas que, atraídos por su firme y coherente personalidad, quieren vivir el Evangelio al estilo del Padre Palau. Escribe en relación a esta etapa: perdida la esperanza de morir en la lucha de mi pueblo, muy joven aún, Al no poder soportar la llama del amor que me quemaba, decidí vivir solitario. Te llamé, Señor, y no me respondiste. Te busqué en el seno de las montañas, en medio de los bosques, sobre las cimas de las peñas solitarias, y no te hallé. En las bellas mañanas de primavera, en las tardes quietas de verano, en las noches frías y heladas del invierno, dentro de las cuevas, sobre las cimas de las montañas, te busqué y no te encontré. ¿Dónde estabas, Señor? Dejó Francia y se encardinó en el obispado de Barcelona, donde se dedicó a atender espiritualmente a los seminaristas de la diócesis, a formar en la fe a personas adultas comprometidas en el mundo laboral, entonces en el inicio de la revolución industrial. Acompañó también a los recién llegados de los barrios marginales. Mientras tanto, un grupo de mujeres vivían el Evangelio en la diócesis de Lleida, orientadas por su espiritualidad. La formación de adultos, llamada por él la Escuela de la Virtud, se convierte en el modelo de enseñanza y catequética que el padre Palau entrega a la Iglesia de Barcelona. En poco tiempo, aquella escuela crece, se diversifica, se convierte en cátedra de enseñanza superior. El impacto de la escuela se hizo sentir muy pronto en los medios culturales, religiosos, cristianos, políticos y sociales. El padre Palau movilizó en torno a esta obra las fuerzas eclesiales de la ciudad, incluso a la prensa local. Tanto en Barcelona como en Madrid sabían con antelación el tema que se trataría y el trabajo que se realizaría en la escuela. El éxito hace que su director piense en extender este tipo de obra catequética a otras ciudades del Estado español. Pero los sectores anticlericales y revolucionarios de Francia se den cuenta de que el padre Palau les está ganando terreno entre la clase trabajadora. Y así movieron a la prensa sectaria y multiplicaron sátiras y calumnias contra la Escuela de la Virtud. La culpan de las huelgas laborales y por fin la autoridad militar la clausura, desterrando al padre Palau. Es el año 1854. La misma suerte que él corre el obispo de la diócesis. Por otro lado, los grupos femeninos de Lleida quedan suprimidos. Afirmará el padre Palau: tú me salvaste la vida, porque me tenías preparado otro martirio mil veces más cruel. Llegó a Ibiza, prisión del Estado, calumniado, perseguido y vigilado. Afronta la difícil situación callando, orando y dejando que el tiempo sea guiado por Dios. Rehace su estilo vocacional. De la soledad pasa al servicio apostólico y de este a la vez al silencio contemplativo. Serán las dos coordenadas vocacionales de su existencia. Los 6 años de destierro poco a poco se convierten para el padre Palau en un regalo de Dios. El beato Palau erige el santuario mariano de la isla, preside misiones que mejoran las costumbres de la población, lleva una vida sobria de oración y de fraternidad, y desde estos presupuestos acompaña a la gente sencilla que solicita su ayuda para el camino de la existencia. Hombre honesto y valiente, pide su libertad porque no hay motivos para vivir como un malhechor. Incluso escribe a la reina Isabel II con este objetivo. Más tarde, descubre el misterio de la Iglesia y se entrega totalmente a su servicio. Y como consecuencia de este descubrimiento de su familia religiosa, hijos e hijas, nacen los hermanos y hermanas carmelitas misioneros. Buen predicador y un valorado confesor, recorre numerosas ciudades de las islas: Palma, Mallorca, y de nuevo la península, Madrid, Barcelona, el Alto Aragón, hasta que la corte pide su presencia. Preside novenas, misiones, predica durante la cuaresma, jornadas de reflexión y oración. La última parte de su existencia la dedica a atender a los marginados. Es en Barcelona donde un modo especial acoge en su domicilio a personas enfermas, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Son trabajadores de la industria textil que no pueden soportar el exceso del trabajo ni la escasez de alimentación. El beato Palau los acoge, los escucha y llora por ellos. Con sus colaboradores y con los enfermos, da, al final, con sus huesos en la cárcel y permanece días que se le hacen años. Así demuestra su profundo amor a la Iglesia, que en sus hijos más queridos era perseguida. Es el fundador, como os digo, de los hermanos de la enseñanza y de las hermanas terciarias de la Virgen del Carmen, hoy continuados por las congregaciones de las carmelitas misioneras y las carmelitas misioneras teresianas. Muere en Tarragona el 20 de marzo de 1872. Sus restos presiden la capilla de la Casa Madre de las Carmelitas Misioneras Teresianas en esta ciudad. Hagamos de sus palabras una buena memoria de su misión. Dios mío, me has cambiado la suerte. Había anhelado y vivamente el martirio y muero rodeado de quienes me aman. Es ahora, con este paso, que he vivido la realidad tantas veces presentida. Qué delicioso es el reposo en los brazos de la Madre Virgen, transparente como es la Iglesia triunfante.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.